el poder informar, el poder llegar a diversos públicos, a diversos intereses, a diversos credos, a diversos perfiles sociopolíticos, socioeconómicos, etcétera, pues por supuesto que te da una responsabilidad de ser un ciudadano, si no ejemplar, por lo menos medido, para poder decir lo que se tiene que decir de la forma adecuada para todos. Pero era algo que en su momento me gustaba y me dejó de gustar. Y me dejó de gustar cuando empecé a encontrar que no necesariamente era verdad lo que estábamos buscando, que había una parte de engaño en la mercadotecnia. Y en esa búsqueda de la verdad de mi propio ser como persona, pues llegué a un momento en el que pasa el tema de noticias y digo, hay que exponer la verdad. Pero no por nada tenemos que decir o negar que existe violencia de ambos progenitores hacia los niños. Nuestra propuesta es, sí, incluyamos la violencia vicaria en las leyes, pero en la ley de protección a los menores. Es nada más un artilugio legal para visibilizar una violencia para las mujeres, pero estamos desprotegiendo a los niños. A los niños es a los que tenemos que atender.
Me da mucho gusto de recibir aquí en la mesa de Expo Liderazgo a David Gamboa García. Gracias, David, por estar aquí en la mesa de Expo Liderazgo.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo.
Pues vamos a construir seguramente una conversación bastante, bastante importante, bastante interesante. Tú eres una persona que se ha dedicado a los medios de comunicación por bastante tiempo, por bastantes años. Ya nos vas a platicar ahorita parte de esta trayectoria y este desarrollo. Y tú tienes tu trayectoria ha sido en investigación, en mercadotecnia, en la construcción de medios masivos de comunicación, pero sí, también en la... pues en todo este tema de investigación y en la consultoría de medios masivos de comunicación también. Entonces, tú hoy eres fundador de un medio de comunicación, sí, aquí de la frontera, pero es un medio de comunicación que también pues ha ido incidiendo en otras partes de nuestro país y de la región. Cuéntanos un poco más cómo es que nace pues allá por el 2011 este medio de comunicación con el cual viniste pues a descubrir. Realmente creo que esa es la palabra. Viniste a descubrir tal vez una de tus grandes pasiones, que hoy es todo este tema de los medios y de la información.
Así es, pues yo pienso que no existen coincidencias. De siempre, como side business, había tenido una agencia de marketing. En esa época, en 2011, estaba Cloudmark con mi socio en aquel momento, Alan Madrid, quien veía la parte técnica y yo la parte de mercadotecnia. La agencia, por el nombre, te podrás dar cuenta que se trataba de temas digitales. Y entonces, en 2011, nos damos cuenta que hay, primero, una gran cantidad de notas negativas para la ciudad, demasiada violencia, demasiada crisis, que se generaba una cantidad de contenido que se volvía viral en todo el mundo y que etiquetaban a Ciudad Juárez como una ciudad inhabitable, invisitable. Pero como habitante de Ciudad Juárez te dabas cuenta que era posible vivir, que había cosas buenas, que había proyectos como la rodadora que empezaba a emerger, como, no sé, infinidad de situaciones que sucedían incluso con la empresa, con las maquilas. La vida seguía en Ciudad Juárez y me parecía muy injusto cómo desde los medios de comunicación se castigaba a la ciudad. Y entonces llegó a nuestra mente el buscar la manera de contrarrestar ese pulso negativo en Internet con pulsos positivos. Ahí, perdidos en el universo, en las búsquedas de Google, que empezaran a salir cuando buscaras algo sobre Juárez, que empezara a salir, sembraron un árbol. Digo, lo ridiculizo de esa forma, pero que se empiece a ver algo positivo de Juárez. Y así fue como empezamos. Cloudmark compra el dominio de juarezadiario.com, que fue el primer nombre y que sigue siendo propiedad mío, el dominio, y de adiario.mx. Al principio decidimos irnos con juarezadiario.com porque buscábamos retratar la vida cotidiana de Ciudad Juárez con una perspectiva positiva. Y como éramos incipientes en el tema del periodismo, como estábamos explorando en un mercado con una visión muy clara que era resarcir la imagen de Ciudad Juárez, pues nos pareció adecuado juarezadiario.com. Y así fue como empezamos.
Oye, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, primero, la idea y el propósito, el objetivo de poder dar notas y poder proveer información, no solo de lo negativo, sino de lo positivo. Creo que sigue habiendo y seguimos habiendo. De hecho, esto es parte del corazón de Expo Liderazgo, seguir hablando y seguir diciendo de las cosas buenas que están sucediendo en nuestra región. Pero ¿cómo te diste cuenta de ese proceso o de esa ese porcentaje tan alto que estaban en las noticias? Obviamente, bueno, nosotros en casa, por cierto, dejamos de ver noticias porque era lo que había.
Claro.
Y pues la verdad sí se empieza a crear una psicosis y no es que no fuera verdad, pero pues era información que en ese momento no necesitábamos para subir los niveles de estrés, ¿no? Pero claro. ¿Cómo te das cuenta? Cuéntanos un poco ese proceso de cómo te das cuenta de los porcentajes tan altos que pues en ese momento los medios de comunicación manejaban la nota roja.
Así es. Bueno, en realidad yo trabajaba, mi empleo formal era un medio de comunicación impreso en la ciudad. No sé si te puedo decir las marcas.
Sí, adelante.
Trabajaba yo para El Diario. Y como side business tenía la agencia junto con Alan, socio, hermano, amigo, siempre juntos. Resulta que nos llega un cliente, nos pide que reforcemos con un resumen de temperatura de las notas que se estaban manejando en la prensa en la región en un periodo determinado. Empezando tal fecha y acabando tal fecha. Entonces tuve que recurrir en primera persona a revisar la hemeroteca del Diario y del Norte, que eran los periódicos impresos del momento, ¿eh? Y entonces me empecé a dar cuenta, tomábamos lo que hacía era que tomaba el periódico y lo empezábamos a ojear, empezábamos a ver los titulares y a notar títulos y a poner de acuerdo a una escala de temperatura verde lo más positivo, rojo lo más negativo hacia la ciudad, lo más violento, y empezamos a tomar las notas. Y llegamos a un punto en el que ya con esa matriz de datos teníamos un mapa completo de lo que estaba sucediendo por fechas, inclusive momentos en que la parte caliente o la parte muy extrema de violencia se manejaba y se veía pues todo rojo en una zona y otros momentos en que se veía más naranja, nunca verde. Jamás verde. Eso sí te puedo decir. Al momento que pudimos determinar que en ese lapso, que era casi un año, lo que nos dejaron evaluar, el 40% de las notas generadas a partir de estos dos medios eran notas negativas hacia Ciudad Juárez. Y es ahí cuando digo yo, wow. Y las demás notas pues eran, pues no tenían una temperatura, pero eran irrelevantes. No porque no sean importantes, sino porque no se les daba la importancia. Por ejemplo, la obra del pintor fulano de tal de la ciudad al que no se le daba la relevancia. Por ejemplo, la construcción del complejo fulano de tal en tal lado que detonaba un polo económico al que no se le daba la importancia. Situaciones de ese tipo que se quedaban sin color, no había temperatura para ellos. Entonces es ahí cuando decidimos empezar a utilizar las técnicas de posicionamiento que acabamos de ver precisamente en un curso en la Universidad de Miami, y empezar a gestionar información para posicionarla en los buscadores. Nuestro objetivo como medio Es que no puedo decir que como medio, como agencia, jamás era entrar al mundo de las redes sociales. Jamás era, jamás ha sido, no es y no va a ser entrar al mundo de las redes sociales. Aunque tenemos presencia en ellos, no es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo son los buscadores y es donde estamos con mayor presencia. Lo puedes checar en una buscadita. Nuestro objetivo es que las notas se posicionen de manera adecuada a diferentes reactivos en los buscadores. Es ahí lo que nos interesa. Entonces, llegamos con esta iniciativa, preparamos el sitio, encontramos el nombre, montamos el sitio, lo trabajamos. Y de eso que era una revista X en un servidor de GoDaddy, compartí lo demás, que te cuesta $20, no sé. Donde empezamos a trabajar, empezó a crecer todo esto que te platico. Así es como nació y así es como empezamos a publicar Nota Positiva.
Oye, qué interesante, porque creo que la tendencia mercadológica es métete a las redes sociales, pero no tanto al tema de posicionarte en los buscadores. Digo, entiendo el punto, pero... ¿Por qué esa definición tan clara de estar en buscadores y no en lo masivo?
Te lo puedo responder con otra pregunta.
A ver.
¿Quieres saber qué pasó en tal lugar, tal día? ¿Y entras a Facebook a buscarle o entras a Google a buscarle?
Entras a la nota completamente, a buscar.
En Google, ¿verdad? Por eso. En Google. La gente cuando entra a buscar una información puntual, no entra a Facebook, no entra a Twitter, no entra... LinkedIn, entra a Google y pregunta en Google. Y muchas veces con lenguaje natural. Y le da una respuesta natural. Bueno, nosotros buscando y entendiendo ese lenguaje natural, tratamos de responderle con nuestra información.
Oye, David, qué interesante. Y digo, no es nada del otro mundo, pero es una estrategia completamente bien pensada. Y es una estrategia que... Se alinea bien completamente, porque el objetivo es dar las buenas noticias y proyectar las buenas noticias de lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez y dejar esos niveles altos rojos, pasarlos al verde, ¿no?
Sí, y te voy a decir que podemos presumir con mucho cariño que nunca jamás nadie nos los reconoció y no buscábamos el reconocimiento, pero creamos influencia.
Esa era la siguiente pregunta que quería hacerte, y discúlpame que te interrumpa, porque entonces después de esa decisión viene un camino recorrido. ¿Cuáles han sido hoy parte de esos resultados?
Pues mira, en ese camino recorrido hemos pasado por todo lo que quieras. Te voy a decir que los primeros años no fue, si lo quieres ver como negocio, no fue negocio. Fue muy complejo. Sí, mucha gente cuando presentabas el proyecto te decían, bravo, qué bueno que estamos haciendo esto, etcétera. Pero fue difícil tener patrocinadores. Yo, los patrocinadores que tenemos hoy, casi te puedo decir que nos han acompañado a lo largo de nuestra existencia. Han sido patrocinadores muy fieles, que han soportado las altas y las bajas junto con nosotros. No recibíamos por ningún motivo convenios con gobiernos en aquel momento. Todo eso cambió porque también hubo un replanteamiento cuando nos reconocemos ya no un laboratorio de notas y cuando nos reconocemos como un medio, de repente todo se reacomodó en la estrategia y empezamos a hacer cosas distintas, nunca alejados de nuestro planteamiento original. No notas negativas para Juárez, no notas sangrientas, y nos buscamos poner como un medio blanco que cualquier miembro de la familia pueda entrar, buscar, y lo que va a encontrar en ese lugar siempre es la verdad. Siempre sucedió, no es bulo, no es clickbait de esos que de repente ves y le picas y la nota dice otra cosa. Jamás. Lo que va a encontrar en nuestro sitio es precisamente lo que es.
O sea, defines como se puede definir entonces realmente como veracidad.
Buscamos ser veraces. Algo que tenemos en mente es que no queremos ser los primeros en entregar la noticia. No nos peleamos por ser los primeros en entregar la noticia. Pero sí, cuando salga la noticia, es porque sucedió. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que nos dijo exactamente que eso es lo que teníamos que hacer. Cuando falleció el Divo de Juárez, todo mundo se adelantó a dar la nota de su fallecimiento. Y sí, era un hecho, había fallecido. Pero todo lo que se generó alrededor de su deceso fue mera especulación. Un medio de la Ciudad de México, el medio impreso más importante del país, que es el Universal, se atrevió a publicar que estaba llegando su cuerpo a Toluca y publicó la foto de que estaban sacándolo de un avión. Era mentira, era otra cosa, pero eso publicaron. En Juárez, algunos medios se fueron con la inercia de ese y de otros medios y publicaron, nosotros nos esperamos. Guardamos la nota para cuando tuviéramos de fuente precisa qué es lo que estaba sucediendo. Fueron dos. La primera, informar que había fallecido y después qué había sucedido con el cuerpo. Fue ahí cuando nosotros dijimos que nos validamos que ese era el camino, porque es incómodo que llegue. Prefiero que lleguen y no encuentren la nota y que me digan, ah, qué chafa, no la tiene, a que me digan, ah, qué chafa, puras mentiras.
Claro.
¿No? Entonces, va a estar seguramente, todas las notas de tendencia están, pero en el momento en que las verificamos y que tenemos una visión general de lo que está sucediendo alrededor de ella.
David, los medios de comunicación o los medios masivos de comunicación y hoy con todas las tendencias digitales, con toda, o sea, toda la, ahora sí, inmediatez que tenemos, la influencia... La palabra influencia cada vez ha tenido mayor relevancia en los medios de comunicación. Tú como un comunicador, ya por todos estos años con tu back de ser consultor, investigador, el poder ponderar, ¿cómo defines, sino cómo... ¿qué te merece esta gran responsabilidad de ser de influencia al pensamiento, a la conducta, a la emoción de las personas que siguen un medio de comunicación?
Ah, pues te voy a contestar como le dijeron al Hombre Araña.
Ah.
Nos da toda una responsabilidad. Sí. Es toda, como le dicen precisamente... El poder tiene una gran responsabilidad detrás, ¿no? Y es justamente las letras, el poder informar, el poder llegar a diversos públicos, a diversos intereses, a diversos credos, a diversos perfiles sociopolíticos, socioeconómicos, etcétera. Pues por supuesto que te da una responsabilidad de ser un ciudadano, si no ejemplar, por lo menos medido, para poder decir lo que se tiene que decir de la forma adecuada para todos. Porque hay información que, como se presenta, puede excluir gente. Y aquí lo que se trata es, sin crear juicios de valor, entregar información consumible para todos.
Sí, porque lo que hablabas o hablábamos al principio de la conversación, lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez no era una mentira. Había
no era.
Alta violencia. Pero al final del día, ¿qué tan útil es para el usuario final, por decirlo de alguna forma? ¿Qué tan útil es esa información, tenerla a la mano, procesarla y qué causa en las personas? Porque toda la información, hablábamos fuera del aire, somos seres emocionales, sí, completamente. O sea, dediquémonos a lo que nos dediquemos, hagamos lo que hagamos, las experiencias, la educación o lo que tengamos al final del día, somos seres emocionales y cualquier tipo de información va a producir algo en nosotros. Entonces, sí insisto en esa alta responsabilidad que tiene una persona, y usaste la palabra poder, de poder hablar, de poder entregar, de poder decir, porque creo que para eso se hace el poder, ¿no? O sea, para eso tienes el poder, para poder beneficiar, no para poder manipular, que esa es otra palabra bastante interesante dentro de los medios de comunicación.
Ni tampoco de convencer. Ajá. Porque el intentar convencer es un intento de colonizar el pensamiento de otro, ¿no?
Háblanos más de eso.
Yo precisamente por eso es que redactamos de esa forma. Redactamos lo que sucede en nuestro entorno de manera en que todo el mundo lo pueda digerir y crear su propio línea de pensamiento. No se trata de que como medio trate de alienarte, porque no se trata de una conquista, se trata de entregarte información y tú ya como usuario la recibes y ya sabes qué haces con ella. Pero no se trata de alienar.
¿Sería una responsabilidad de los medios de comunicación el ayudarle a las personas a educar o a educar a las personas para que no se colonice su propio pensamiento?
Híjole, es que lamentablemente la historia de los medios de comunicación en México nos llevan a esta triste realidad. Y por más que remamos nosotros como un medio emergente, nativos digitales, donde sí estamos, donde la mayor parte de la gente está hoy, no somos únicos. Hay muchísimas vertientes, pero muchísimas, aunque grandes y poderosas, no necesariamente tienen ese mismo criterio para ofrecer la información. Es decir, se produce la información, es qué información, qué forma de escritura, qué forma de presentarte mis gráficas, mis fotos, pueden generar más clics para que yo pueda vender más. Porque un clic es exhibir publicidad y esa publicidad en los medios tradicionales, con nosotros funciona de manera diferente la publicidad, cada clic presenta una batería de anuncios y esa batería de anuncios generan centavos. Y en función de que generan centavos, los medios necesitan recibir muchos clics y de ahí se generan dos problemas muy grandes para los medios digitales. Aterrizándome ahí. Primero, el famoso clickbait. El clickbait, bait viene de carnada. Literalmente sería la carnada para clics, uh-huh. En el que pones una cabeza, un título muy sugerente que te atrapa para que le des clic. Y cuando le das clic, realmente la nota no valía la pena el clic. Pero lo hacen para generar esa parte del morbo y demás, para que tú le des clic y consumas y se generen las vistas a la publicidad que requieren. Ese es uno. Y segundo, amarrado con el clickbait, viene el fake news. El fake news tiene muchas vertientes. Primero, viene ese fake news que se genera como clickbait para que le des clic y nada más entregarte unas palabras huecas. O viene el fake news malintencionado con la mira de distorsionar una realidad. No voy a decir si a favor de alguien o en contra de alguien, pero sí de distorsionar una realidad y ahí sí colonizar el pensamiento de alguien. Y eso es lo peligroso, porque ese fake news no está nada más en los medios digitales. Ha trascendido a los medios tradicionales y a los medios electrónicos, los tradicionales como la prensa, la revista, la tele abierta, la tele por cable, el radio,
Totalmente.
Todos lados. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Había una fundación, Medios a Favor de lo Mejor, que se durmió, estaba haciendo buen trabajo, se durmió, no sé qué pasó con ellos, pero sí sería muy bueno retomarlo para promover contenidos veraces. En otras partes del mundo existe una... De hecho, nosotros aplicamos, pero... Por el tamaño del medio, no es que no seamos grandes, pero no somos lo suficientemente grandes para ser elegibles, que se llama Trust Project. Uh-huh. Y precisamente lo que buscan es que exista una batería de situaciones que tienes que cumplir para que tus notas sean consideradas como confiables. Y a lo mejor nosotros las podemos seguir, pero el tamaño del medio y algunos requisitos que por el tamaño no alcanzamos, no podemos estar en ese proyecto.
En general, ¿cómo le hacemos o cómo le hace una persona para estar atenta a oportunidades que pueden ser oportunidades o para beneficiar a algo, a alguien o para hacer un negocio?
La oportunidad es un tren que pasa solo una vez y tienes que estar bien despierto. La verdad es que te subes a ese tren de la oportunidad y no sabes si te va a llevar al precipicio Y al final del precipicio te rescata y te lleva a la cima, ¿no? De una montaña y en medio de una pradera verde hermosa. No lo sabes. Pero hay que subirse al tren de la oportunidad. Yo creo que a todos se nos presentan algunas veces en la vida. Yo puedo decir que mi inexperiencia y a lo mejor mi corta edad en aquel momento dejé pasar oportunidades que hoy a la postre, ya con los años, veo y me doy cuenta que pudieron haber sido oportunidades muy importantes y dejé pasar. Esta en particular me brilló mucho. Y me brilló mucho porque llegó en un momento de mi vida en el que estaba yo buscando verdad. Estaba yo haciéndome muchas, muchas preguntas. Me decías que no me pusiera tan filósofo, pero aquí tiene que ver, porque llegó un momento en mi vida que me estaba yo divorciando. Y yo creo que todos pasamos, cuando pasamos por un evento como este, en un momento muy reflexivo. Y en ese momento estaba yo cuestionando muchas partes de mí. Lo que era verdad alrededor de mí, lo que era mentira, que habías construido en parte de mentiras y tienes que romper todos esos estereotipos y quedarte, porque te quedas encuerado. Después de que llega un divorcio, te quedas totalmente encuerado. Quedan tus emociones expuestas, tu intelecto expuesto, tú como persona estás vulnerable. Te haya ido como te haya ido, es la realidad. Así sales de una relación y entras en un proceso de divorcio, justamente así. Y entonces en ese proceso de tomar mis piezas, pues tienes que tomar cuál pieza sí, cuál pieza no. Y decidí soltar un poco la parte de la mercadotecnia, porque esa venía amarrada con una serie de personas, grupos, que ya no me llenaban. A lo mejor conservo las amistades, pero ya no me motivaban, ¿sabes? Soy mercadólogo, di clases de mercadotecnia. Mis alumnos me reconocían como buen maestro. Yo honestamente no sé cuántos eché a perder, pero era algo que en su momento me gustaba y me dejó de gustar. Y me dejó de gustar cuando empecé a encontrar que no necesariamente era verdad lo que estábamos buscando, que había una parte de engaño en la mercadotecnia. ¿Me explicó? Y decido utilizar lo que aprendo, tanto de la mercadotecnia como la parte técnica. Te digo que te decía fuera de micrófonos que de hobby aprendí a programar. Fui de los primeros programadores en Juárez en ambientes gráficos dentro de la industria de la maquiladora. Otra historia que platicarte ahí. Y decido tomar todo eso y me quedo en la búsqueda de esa verdad. Y en la búsqueda de la verdad estoy en medio de los procesos noticiosos. Entonces, cuando se llega a la oportunidad con este cliente, me doy cuenta que yo mismo supe que ese era el último momento en que iba a hacer yo una investigación de mercado. Cuando la estaba haciendo, yo supe que era la última. Y de hecho fue la última. No he vuelto a hacer otra investigación de mercado. Y te voy a decir que agencias prestigiosas en el centro del país nos subcontrataban para hacer sus baterías en esta parte uh-huh. del país, pero fue la última que hicimos. ¿Por qué? Porque no había ni las condiciones económicas ni sociales. La ciudad se volvió y la gente en la ciudad se volvió sombría. Era incapaz de decirte una verdad porque decir la verdad te exponía a peligros reales que estábamos teniendo en la ciudad. Entonces, en esa búsqueda de la verdad como investigador, y en esa búsqueda de la verdad de mi propio ser como persona, pues llegué a un momento en el que pasa el tema de noticias y digo, hay que exponer la verdad. Otra cara de lo que está sucediendo. Otra cara de lo que está pasando en Juárez. Y quizá motivado un poquito por esas emociones y por esas situaciones propias de mi intelecto personal en ese tiempo y circunstancia, es que reconozco esa oportunidad, pero yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos un momento de oportunidad en el que dices, lo tomo. Por ejemplo, mi hijo, uno de mis hijos, el mayor, tiene 17 años. Él vio una oportunidad y desde muy chico, a los 17 años, él dijo, quiero estudiar esto y para allá. Y se pintó un objetivo. Y para mí es, yo pude haber dicho no, pero era su decisión y vio su oportunidad. Y sigue peleando por ella, ¿eh? Eso no se lo voy a quitar, porque encontró su oportunidad.
Y yo creo que, digo, cada historia es absolutamente valiosa y cada historia nos trae verdad. Pero qué bueno sería no necesariamente llegar a momentos pues de quiebre como este o como cualquier otro, para poder encontrar oportunidades, para poder encontrar propósitos, para poder encontrar las verdades que necesitamos para tomar decisión y tomar acción, ¿no? Creo que ese sería, estás hablando de tus hijos, creo que ese sería también un objetivo como papás, de poder orientar y de poder impulsar, ayudar, dirigir, guiar a la generación que viene detrás de nosotros, para que no espere a un momento o de crisis por la razón que sea, sino cómo le hago, cómo te facilito para que encuentres ese propósito.
Yo creo que a los hijos se les educa más que con palabras, con acciones.
Absolutamente de acuerdo.
Yo soy de pocas palabras, a pesar de que me dedico a hablar por el tema de los medios y demás. En realidad soy de pocas palabras, pero ellos han podido ver todos. Tengo 6 hijos. Todos han podido ver un papá trabajador, muy comprometido con mi causa, muy comprometido con mis temas de familia, con ellos. Y al final eso arrastra,
Totalmente.
Al final eso arrastra. Y creo que cuando llegue el momento de hablar, porque hay momentos que llega la verdad entre papá e hijo o hija, y tienes que sentarte a hablar. Hemos podido pasar esos momentos interesantes, por lo menos con los 3 mayores.
Has utilizado varias veces la palabra verdad.
Sí.
Una cosa, Aristóteles puso esta, no sé si decir dicotomía entre realidad y verdad, ya ves, si no nos queríamos poner filosóficos.
Es muy interesante.
¿La realidad es la verdad?
Mira, recientemente escribí una columna precisamente hablando de la verdad. Estoy ahorita en un momento en mi vida en el que también estoy reflexionando en una parte introspectiva, y he tocado algunos temas y que las he convertido en paradojas. Y de hecho así se llama esa serie de columnas. En la que hablamos de la paradoja del amor, la paradoja de la verdad, la paradoja del pasado. Y todas ellas, esos 3 conceptos por lo menos, no existen. Son constructos mentales. Pero lo paradójico es que si no vivimos, hablando de la parte temporal, para decir el pasado no existe, bueno, existió un presente que me dejó una enseñanza. Y ya se fue. El pasado ya no existe en este momento. Lo que existe es la enseñanza que quedó en mí y ese constructo mental que generó para edificarme o para destruirme. Porque los constructos mentales son para todos lados, ¿eh? O sea, no es nada más edificante. Entonces, en ese sentido, yo sustento que la verdad en sí no existe. Es un constructo también del hombre, de las experiencias que ha tenido, porque hoy tú y yo estamos platicando y del otro lado de controles está otra persona observando. Y a pesar de que estamos viendo la misma relación que tenemos tú y yo, la percepción que tengo yo de ti y de esta conversación es totalmente ajena a la que está teniendo del otro lado de controles al vernos en este tenis de palabras, y de la que tú mismo estás teniendo. Es totalmente diferente. Entonces, no existe una verdad. Es un constructo personal. Entonces, cuando se trata de hablar de verdad en el tema de noticias, no puedo llegar a colonizarte con mi verdad. Lo que tengo que llegar a hacer es a describir unos hechos. Punto.
Sí, y gracias por aclarar el tema, porque estamos hablando de los medios de comunicación o de la noticia o de esa responsabilidad de decir la realidad o decir la verdad de lo que está sucediendo. Y es verdad, cada persona, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su educación, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a todo lo que está sucediendo, bueno, contexto abarca todo, va a hacer esa construcción mental al final de cuentas. Entonces, volvemos al punto de la alta responsabilidad de darte y de proveer información a las personas.
Es correcto. Ahora empezamos en temas de podcast. Estamos generando diversos contenidos y hemos sido muy juiciosos en la gente que colabora con nosotros, porque precisamente queremos gente que entregue valor.
Claro.
Si lo usa, si lo ve una persona, si lo ven dos, si lo ven un millón de personas, si somos líderes en el mundo, es irrelevante. Pero si vamos a construir y a sembrar algo, por ejemplo, ahí tenemos un programa que se llama Entorno y Salud y que habla precisamente de la salud mental y es conducida por la psicóloga Lucía Barrios. Pero a lo que quiero decir es que no es una clínica de psicología. Es una forma desde diversas aristas, desde la música, el emprendimiento, pues buscar el equilibrio mental en diversas situaciones. Y eso me parece de valor. Por eso te digo, si lo ve una persona y le ayudó, qué bueno. Si lo ve un millón de personas, pues buenísimo. Pero eso es lo que en realidad paga, ¿no?
Exactamente. Y es lo que sucede con Expo Liderazgo, ¿no? Tú creo que lo has ido testeando, lo has ido viendo también. Al final de cuentas es eso, el valor que se puede entregar al pensamiento, uh-huh, a la construcción de la propia persona y después recibir el feedback de una, de 10, de 15, de 100 o del número que sea de personas. Decir, me sirvió para esto. Nunca hablamos del tema, pero a él o a ella le sirvió para tomar una decisión, una acción que está transformando, que está beneficiando y que no solo está beneficiando a la propia persona, sino a su entorno.
Yo mismo ahorita te ponía el ejemplo de la persona que se encuentra atrás de controles. Yo normalmente soy productor de todo lo que se hace para ADN y yo estoy en controles. Yo personalmente, salvo para los analistas, que ahí sí no puedo estar, pero normalmente soy yo. Y sabes que para mí ha sido edificante estar del otro lado. Me ha aventado la cantidad de conversaciones que no te imaginas, de temas que no te imaginas, que hay momentos en que se me ha olvidado hacer cambio de cámara porque me han dejado reflexionando, ¿eh? Me han dejado con movimiento interior. O sea, hay cosas muy interesantes. Y digo, si eso a mí me movió, pues con que exista otra persona que le mueve en ese sentido, pues qué padre.
Decimos acá, ya nos sentimos pagados.
Ya nos sentimos pagados, es correcto.
Oye, David, tú en tu mesa de análisis, en tu mesa de entrevistas, han pasado, tu tema es más político.
Sí, casi.
Y han pasado, pues, no sé si todos, pero una gran mayoría de los políticos de nuestra ciudad y de nuestra región. Y aunque nuestro tema en Expo Liderazgo no es político propiamente, ha habido políticos, tenemos invitados de la política, pero no es nuestro tema es liderazgo. ¿Hay algo que encuentres en común en el liderazgo de estas personas que dirigen nuestra región?
Mira, te lo voy a decir a manera de broma, pero es en serio. La gran mayoría estudiaron en la secundaria federal número uno.
Oye, qué interesante.
Lo platicábamos la otra vez con uno de los invitados que acaban de pasar épocas políticas, de elecciones, sí, y demás, y pasaron por el podcast. Pues hay una cantidad de candidatos y etcétera,
¿no? Aspirantes a todo.
Aspirantes a todo lo que quieran. Y era bien curioso cómo todos decían, no, y en la Escuela Federal número uno, no, en la Escuela Federal número uno. O sea, ¿qué tienen en común? La Escuela Federal número uno, semillero de políticos en Ciudad Juárez.
Wow, ese
decretado.
Es un dato bastante relevante.
Sí, de verdad es que la gran mayoría pasaron por ahí.
habrá que ir a invitar a los directivos, ¿no? A que nos...
A ver, ¿qué es lo que, qué es lo están que haciendo en esa época?
¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál fue
su fórmula? Que les crearon ese interés político, ¿verdad? ¿Qué sucedió en esa época?
Déjame hacer este paréntesis. Yo fui a hace años, tal vez en el 2012, 13... estuvimos en varias secundarias y una de ellas fue la Federal 1 y dábamos unas conferencias, talleres que se llamaba Tú y cuántos más, hablando de bullying o en contra del bullying.
Sí, lo vi.
Y entonces dábamos esas conferencias y los jóvenes de ese entonces, algo que identificamos es que eran muy patriotas. De hecho, una de las señoritas de ese entonces hoy es comandante de policía.
No me equivoco.
No, no te equivocas. Por eso me llama muchísimo la atención. Y yo le decía, Cristal se llama. Y yo le decía, es que tú eres patriota. O sea, ella está presidenta municipal, gobernadora, no sé, porque le fluye por la sangre el patriotismo.
Yo no sé si sea el mismo director y o directora desde entonces y no sé cuántos años a la fecha o han cambiado o la personalidad de la escuela o de los... No, yo no sé qué sucede, pero es políticos de las generaciones, que por lo menos son dos generaciones que me ha tocado entrevistar, salen de ahí.
Qué interesante. Sí. Y en tema, eso es de su desarrollo académico, vamos a decirlo, o formación académica.
Para no meterme en el tema político.
No te quieres meter en tema político, pero alguna característica en su relación de liderazgo. O sea, hay algo que tú puedas identificar, son arriesgados o son decididos o
son visionarios.
¿Qué hay en ellos?
Mira, la clase política, y permíteme que le diga clase, aunque no me gusta mucho el tema, creo que se puede aplicar porque es una construcción de muchos valores, un poco de patriotismo desde la visión personalísima que tengan de la patria y de la nación. Un poco del interés de justicia que tiene que ver también con esa parte y otra parte que tiene que ver con el bien ser, pero no el bien ser en primera persona, sino ese bien ser de la comunidad. Me parece que todos ellos tienen de una u otra forma esos valores muy arraigados, muy, muy exaltados. Uh-huh. Me parece que es la palabra. A diferencia de un empresario que puede tener el tema de la generación del recurso y demás más avispado que el que tiene la vena política, ¿no? Cambian. Ahora, por supuesto que hay quienes son empresarios a su vez y a su vez políticos. Bueno, no estaría en política si no tuviera un interés en lo general o en lo particular siendo empresario, porque no hay que tapar el sol con un dedo. Normalmente cuando seas empresario y entras a política tienes un interés personal, pero también tienes un interés de grupo. Y en esa parte de interés de grupo estás hablando de una parte de la sociedad.
Yo creo que todos tenemos intereses personales.
Sí, claro.
Y a veces eso se ha visto mal. Ah, son sus intereses personales. Creo que todos tenemos una agenda y todos tenemos intereses personales. Eso no es, desde mi
muy humilde
punto de vista, no es incorrecto. Pero digo, ya las formas y demás, ya hay que cuestionar y meterse al tema, pero lo que estás diciendo, la segunda parte que estás diciendo de ese bien común, en liderazgo es lo que se dice, ¿no? Un líder trasciende cuando pasa del yo a nosotros.
A nosotros, es correcto.
Eso es lo que ves.
Eso es lo que veo, sí.
En ellos. ¿Y a ti cómo te... Digo, que tú lo traías porque es parte de lo que estabas haciendo al inicio de la construcción de todo esto, pero ¿cómo ha impactado? Cada entrevista nos deja algo.
Sí, sin duda.
Les decía el otro día a los invitados del podcast, tuvimos un delicioso desayuno, por cierto, en el Buen Sazón. Y yo les decía, déjenme decirles algo, pero la naturaleza de estas conversaciones y de estas entrevistas resultan en que pareciera que dejan algo de su ADN en nosotros o en el entrevistador, ¿no? En este caso, en mí. ¿Cómo impacta, David, esas entrevistas en tu propia construcción?
Uy, mucho. Incluso las que no hago yo y estoy viendo del otro lado de controles. Que de hecho se aprecian a veces que más. Puedes ver los rasgos del entrevistador y cómo impactan las respuestas en el entrevistador en como tercera persona, de una forma diferente. Pero sí, hay entrevistas duras. Por ejemplo, entrevisté a Aldonza González. Ella buscaba ser candidata, bueno, era en ese momento candidata a un distrito para ser diputada. Hizo revelaciones importantes en el podcast que a mí me dejaron frío. Yo no sabía cómo continuar la entrevista. Después de revelaciones muy personales que no había dicho a nadie, los hizo ahí, no los repito en el podcast. me dejaron frío. Yo no supe para dónde caminar. Y no he visto, no recuerdo si ya vi el episodio o no, pero no sé cómo salí, pero hubo revelaciones personales que a mí me dejaron así como que, ay, no me lo esperaba.
¿Y cómo? O sea, si la primera reacción es como no te lo esperabas y luego tienes que revirar o tienes que seguir. ¿Cuál es tu proceso?
Pues claro, en el espíritu de plática es lo primero que se te ocurra. Tomas y construyes como tú ahorita, ¿no? Lo que te estoy diciendo te sirve para alimentar la siguiente pregunta. Te empiezo a generar más dudas.
Totalmente.
Pues en ese momento tuve que preguntar. Era un momento difícil y era una situación muy personal y tuve que poner el dedo en la llaga. Ella me estaba diciendo, sí, pasó esto.
Lo entregó.
Con todo el dolor de mi corazón. Y tuve que irme por ese camino y traté de hacerlo lo más sincero y lo menos doloroso. Porque era algo muy personal.
Y ese es un arte.
Espero que lo haya manejado con maestría.
Sí,
no estoy seguro.
Porque hay una alta responsabilidad y lo tengo que decir en esta entrevista. Es una alta responsabilidad hacer una pregunta a quien tienes enfrente.
Sí, claro.
No es tu pregunta. No es tu pregunta.
No, qué bueno que lo mencionas porque yo veo programas donde hacen preguntas durísimas al entrevistado y yo me pongo en el lado del entrevistado y digo, qué triste haber tenido que aceptar esa entrevista. Para que te golpeen de esa manera.
Sí.
Porque no eres nada más un servidor público. No eres nada más un empresario o una persona pública al que le vas a preguntar algo. Eres un ser humano. Y tienes que estar consciente de que sí tienes responsabilidades en tus acciones y a lo mejor se te cuestiona sobre ellas. Pero hay temas que ya son muy trillados en el tema de la política. Para una persona en particular que preguntarle una vez más algo que ya está trillado, contestado y supracontestado es ya con la intención de hacer daño, de lesionar la persona. Y yo creo que cualquier persona que quiera venir a entrevistarse conmigo, lo único que puede esperar es que va a ser tratado con dignidad.
Esa palabra, antes de entrar a la entrevista y lo saco a colación, vi una nota de un artista, ni siquiera voy a mencionar nombres, pero hacen una referencia a su esposa. Totalmente denigrante, totalmente denigrante. Y a veces se pueden tomar o no. Bueno, no nos podemos. Hay quienes se toman la libertad de sentirse con todo el derecho de hacer ese tipo de preguntas o hacer ese tipo de publicaciones o hacer ese tipo de señalamientos que al final de cuentas cosifican a cualquier persona y nos olvidamos o se olvidan de lo que tú estás diciendo, del ser persona. Uh-huh. Y ese es otro tema, porque si somos humanos.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando vamos a todo ese proceso de definición de que somos personas?
Te oigo preguntarme esto y no puedo dejar de lado el recordarme de La Casa de los Famosos de este año. Este programa muy esperado y con altísimos niveles de audiencia. Después de meses de que terminó, volteé a ver los medios que hizo con los participantes. Incluso los ganadores están en un proceso de derrumbe en su imagen pública. Haber entrado a la casa de los famosos en las condiciones en las que entraron, con las reglas en las que entraron, en la que se permitieron darse con todo, ha derrumbado a los participantes. Quienes se quedaron sin contratos, hay quienes, para qué te digo, ¿no? Gente que ya está cerrando sus cuentas sociales por el bullying que recibe, se presentan en eventos y los abuchean, porque se expusieron de más. Y a mí me parece que un medio que hace, que permite que flagelen así, no a los artistas, repito, son una construcción para el entretenimiento, a la persona. Qué terrible, qué terrible además que nosotros como sociedad encontremos en ello la diversión. Qué terrible. Y te lo dice o yo que me aventé todos los capítulos. sí, porque no, estaba yo, ajá. Yo estaba de verdad a mí.
Estabas en un proceso de investigación o de análisis.
A mí me llamó mucho la atención el conflicto de género que se presentó dentro. Porque hubo un conflicto de género y en el que tratos muy ásperos se maximizaron y se llevaron a evaluarlos como violencia de género. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención porque estoy en esa parte estudiando un poquito esos temas de la violencia de género y demás. Sí.
Podemos saber, hablar un poco más de el interés o desde qué perspectiva estás investigando, más que la perspectiva del por qué, sí. la perspectiva desde ese estudio.
Sí, sabes que soy parte de un movimiento en la ciudad que se llama No Más Hijos Rehenes. Es una sociedad de hombres y mujeres que de una u otra forma tienen obstrucción para tener una relación con sus hijos. Y algunos dirán, bueno, es una asociación pro hombres que están buscando. No es una asociación pro hombres. Es una asociación que está buscando los derechos de los hijos a convivir con ambos padres, padre y madre. Y desde ese sentido es que está mi interés en este asunto de género, porque por la época estaba por presentarse en el Congreso del Estado la inclusión de la violencia vicaria dentro del catálogo de violencias en la ley estatal para una vida libre de violencia para las mujeres del estado de Chihuahua. Y hubo de alguna manera inconformidad de mi parte y del colectivo, y pues tuvimos que levantar la mano y hacernos escuchar en el Congreso. Y bueno, pues en dos ocasiones logramos que esa ley se detuviera. O la inclusión de esa violencia se incluyera. No sé cuánto vamos a lograr que se coloque, pero nuestra postura de fondo es que la violencia vicaria no la negamos.
Explícanos un poco la más violencia. ¿Qué es la violencia vicaria para quien no?
Sí, eso es un tema un poquito complejo y entiendo que es poco entendible. Y si no la entendemos, menos la vamos a identificar. La violencia vicaria es cuando se ejerce daño a un tercero para generar dolor emocional y o psicológico al objetivo principal. Es decir, en una relación papá, mamá, hijos, alguno de los papás o algunas de las mamás retienen a los hijos, por ejemplo, por decirlo menos, de la relación con su padre o su madre, con la intención de castigar al padre o la madre para que no los vea. No tiene derecho, yo digo que no. Pero no se están dando cuenta que el daño principal se lo están dando a los hijos. Ese es un caso leve. Un caso extremo es el padre y o la madre que infringe dolor, castigo, etcétera, al niño, no por generarle un dolor a él, sino porque la otra parte, padre o madre, del otro lado, se sienta vulnerado por el daño que le están haciendo a sus hijos. ¿Me explico? Es como que una violencia en tercera persona. Entonces, esta violencia vicaria lo que dice es que las mujeres, sí o sí, son receptoras de violencia vicaria. Los hombres no. Pero para ello hay pues muchos temas en los que pudiéramos meter mano. ¿Eh? Por ejemplo, el 73% de las visitas a los centros de convivencia familiar en Chihuahua, 73% son hombres, no mujeres. Es decir, ¿quién tiene la custodia? Las mamás, no los papás. Y en ese sentido, el 85% de las custodias las tienen las mamás. ¿Qué pasa con el otro 15%? Dirás, bueno, el otro 15% son los papás que tienen la custodia de sus hijos. No, no es así. Lo tienen las abuelas, las tías, el DIF y hasta el último los papás. Entonces, estamos hablando de una violencia que está estereotipada, colocando al género masculino como agresor, y no necesariamente es así. Nosotros, yo en primera persona digo, debemos dejar de hablar de género. Sí, por supuesto, reconocemos que ha habido violencia hacia la mujer de una manera histórica. Eso no lo vamos a ocultar y no lo vamos a negar. Sería negar nuestra realidad actual. Pero no por nada tenemos que decir o negar que existe violencia de ambos progenitores hacia los niños. Nuestra propuesta es sí, incluyamos la violencia vicaria en las leyes, pero en la ley de protección a los menores. ¿Por qué? En esa situación, quien recibe la violencia directa es el vicario, es el menor. Para entender la palabra vicario, te lo voy a explicar bien sencillo. ¿Has escuchado el término el vicario de Cristo? Uh-huh. Bueno, el vicario de Cristo se dice así porque el vicario es el representante, el suplente. Entonces, cuando decimos el vicario de Cristo, es el representante de Cristo en la tierra, es el Papa. Cuando aquí hablamos de violencia vicaria, es que estamos ejerciendo violencia a un vicario, es decir, a un representante de la persona a la que le queremos hacer daño. ¿Me explico?
Totalmente.
Y en ese sentido, quien es el receptor de la violencia per se, pues no es la persona, es el vicario. Entonces debemos proteger al vicario. Ese es el tema.
Y es un tema que no se acaba en 6 minutos.
No. Y que tengo que decirlo, lamentablemente, y a lo mejor no es muy agradable, pero colectivos pro género no lo comprenden de esa manera y lo quieren establecer como una ley de protección exclusivamente de un lado de los géneros, ¿va? Pero aquí me parece que tenemos que proteger a los niños. Los niños antes que nada, niños, niñas y adolescentes, antes que nada.
And, históricamente, las generaciones de niños son las que han sido obviamente vulneradas por obvias razones, pero si vamos un poco también a la historia, vemos pues cómo hay movimientos o hubo movimientos en la historia universal para acabar también con generaciones y con niños. Y yo creo que el incidir en leyes que protejan a los que verdaderamente son vulnerables va a ser un tema, y va a ser un tema de lucha, y va a ser un tema, porque no es un tema de que dos adultos, no es nada más que dos adultos se pongan de acuerdo, es proteger la integridad física, claro, emocional, espiritual, sexual.
Y es que además, en nuestra ley tenemos algo que se llama la ley de igualdad de géneros. Entonces, si bien como hombre o como mujer, o en este caso en particular de la ley vicaria, insertan esta ley o esta violencia en la ley de protección a las mujeres, eso no quiere decir que un hombre no pueda hacer uso de ello, porque para eso se invoca la ley de igualdad de género. ¿Me explico? Entonces, es nada más un artilugio legal para visibilizar una violencia para las mujeres, pero estamos desprotegiendo a los niños. A los niños es a los que tenemos que atender.
Totalmente.
Y de hecho nuestra propuesta ha sido muy clara y te la digo para que se quede para la posteridad, es la modificación del artículo 53 de la Ley de las Infancias del Estado. Es para que se incluya ahí el reconocimiento de la violencia vicaria como protección, como medida de protección para el infante, o agregar el 53 tris para que surtan los mismos efectos.
Seguramente vamos a tener una conversación más profunda, ya sea contigo, ya sea con alguien más, para poder conocer más acerca de esto que está sucediendo, porque claro que sí. Pareciera que eso no está en el radar.
No está en el radar. Y lamentablemente, al ser una situación precisamente de género y hoy la parte de género masculino está siendo invisibilizado por muchas situaciones, ¿eh? Primero el status quo que suprime que el hombre se queje, levante la mano, hable de sus injusticias hacia su dignidad o hacia su integridad como ser humano. Esa es una. Y la otra es que la misma ley no favorece y no ayuda y no colabora para que esas situaciones de género hacia el hombre, pues también crees que ya hay una desigualdad. Creo que se está creando una desigualdad muy importante. Va a ser muy interesante. Estoy escribiendo un libro al respecto. Por eso la investigación y por eso varias cosas.
Pues cuando tengas el libro, va a ser muy bueno poder leerlo, conocerlo, leerlo y poder construir una buena conversación como la que acabamos de tener en este episodio de Expoliderazgo. David, muchas gracias por el tiempo, por la conversación, por tu sinceridad y por construir sobre esta mesa de Expoliderazgo. Para quien nos está escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales, si hubiera un mensaje que millones de personas pudiera ver de manera instantánea, ¿qué te gustaría que leyeran?
Uy, yo diría que hay un libro muy elemental que vemos en la secundaria y que no lo reflexionamos porque tiene mucha sabiduría. Y es un libro milenario, se llama El Arte de la Guerra. Yo creo que leer El Arte de la Guerra, no con un espíritu bélico, sino yo siempre he pensado que El Arte de la Guerra es el libro máximo de las relaciones interpersonales. Si tomas ese libro y lo utilizas para construir relaciones personales, me parece que es una bomba.
Okay.
Me parece que es una bomba.
Bueno, pues ahí está la recomendación. David, gracias por este espacio, por este tiempo y seguramente pues fuera de cámaras, fuera de micrófonos, seguiremos construyendo en beneficio de nuestra ciudad.
Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Gracias. Yeah.